Bien, hermanos, vamos a retomar este estudio desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Como les decía en la mañana, el hablar de la venida de Cristo, de todos los eventos futuros, realmente nos da gozo, hermanos. Nos permite vivir nuestra carrera de peregrino con gozo. Si algo que he estado meditando ya los últimos meses, precisamente eso. El diablo siempre va a querer arrebatarnos el gozo. No podemos servir sin gozo. No podemos tener comunión sin gozo. Es importante el gozo en la iglesia, hermano. Y este es un tema que de verdad nos devuelve el gozo. El hablar de lo que viene realmente nos llena de gozo. Porque la palabra gozo precisamente encierra en su etimología, en su origen de palabra, esta idea de complacerse no solamente en lo que es ya, sino en lo que viene. Entonces, muy brevemente quería comentarles esto que leí en mi viaje de vuelta, de ida y vuelta. Estuve estudiando un poco qué decía la iglesia primitiva acerca de estos temas, hermano. Y específicamente acerca del reino milenial que nosotros vamos a predicar siempre y que vamos a enseñar aquí también con la ayuda del Señor, porque después de la venida de Cristo tenemos que estudiar que Él va a establecer su reino. Y es increíble cómo uno, sin necesidad, a ver, nuestra base de convicciones es la Biblia, no cabe ninguna duda, y siempre ha sido esa la perspectiva. Pero por curiosidad yo quise saber qué decían los primeros cristianos del primer siglo, inclusive algunos contemporáneos de Juan. Ahí está, por ejemplo, Policarpo, y hay unos que incluso llegaron a presenciar la enseñanza del apóstol Juan. Todos, hermanos, todos aquellos, no son pocos, todos hablaban del gobierno futuro del Mesías. Por lo tanto, yo quería precisar eso. Hoy día se ataca mucho los que creemos en un gobierno milenial futuro, un gobierno literal, como dice la Biblia. Y dicen ellos que nuestra enseñanza se basa en las ideas de un predicador, ¿no es cierto?, inglés llamado Nelson Darby, que parte por ahí por el 1800 y algo, y después con Scofield, el que tradujo la Biblia, perdón, hizo la Biblia anotada, ¿cierto? No es que tradujo la Biblia, sino que echó a andar esta Biblia anotada de Scofield con sus anotaciones dispensacionalistas, y ellos dicen atrevidamente que nosotros nos basamos en ellos. Y eso no es la verdad, hermanos. Primero, la verdad está en la Escritura. Y la Biblia habla literalmente de un gobierno milenial. Y en parte vamos a comentar también un poco de eso hoy día. Pero los creyentes del primer siglo también creyeron. Eran premilenaristas, es decir, ellos creían que el gobierno milenial es futuro, hermanos. Ellos estaban viviendo una etapa premilenial. Y eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, es muy importante, hermanos, empaparnos de este tema, tratar de leer, de indagar, porque estamos siendo ferozmente atacados por toda una oleada que quiere, lo voy a decir así, hermano, recatolizar la iglesia evangélica, volverla a los principios católicos. Y el principio católico, no nos engañemos, no es solamente hablar de la Virgen María o de hablar de las cosas evidentemente chocantes para la fe evangélica, sino que el principio católico es que la iglesia tiene un protagonismo tal que debe construir el reino de Dios aquí en la tierra ahora. Y que la venida de Cristo de alguna manera está supeditada al avance de la iglesia. Mire lo que estamos diciendo, hermanos. Ese es el catolicismo romano. O sea, en otras palabras, Cristo no vuelve a la tierra sin que la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra. Entonces debemos tener cuidado porque eso no es la verdad. El Señor no necesita de nosotros para venir a establecer su reino, hermanos. Él va a venir cuando Él quiera venir. Entonces estamos estudiando, ahora centrándonos, a la epifanía del Señor. ¿Qué significa la epifanía? Cuando Él regresa en poder y gran gloria. Yo quiero siempre hacer esta distinción. Cuando Él nos venga a arrebatar, Él nos viene a la tierra. Eso es muy importante, porque otra de las cosas que también se nos imputan a nosotros de manera injusta es que nosotros creemos en tres venidas de Cristo. Es decir, la primera que vino en carne, ¿no es cierto?, a morir por nosotros revestidos de humillación, una comilla segunda, dicen ellos, que el Señor viene a buscarnos a nosotros, lo que nosotros decimos, Él viene por los santos, Él viene por la iglesia, segunda venida, y una tercera, según ellos, Él viene para reinar con los suyos, con su iglesia. Pero nunca la enseñanza ha sido así. Todos los hermanos que han predicado fielmente el texto literal e histórico siempre han dicho que hay solamente dos venidas de Cristo. La primera que todos conocemos y la segunda que está por ocurrir. No obstante, hay un hecho intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es el arrebatamiento de los creyentes, donde el Señor no viene a la tierra, sino que en el aire nos juntamos con Él. Así lo dice la Escritura, ¿se acuerda? Lo estuvimos estudiando y ya en el futuro, Dios mediante, lo vamos a retomar para dedicarnos exclusivamente a eso. Pero ahora nos hemos centrado en la venida de Cristo en poder y gran gloria. ¿Qué hemos dicho en primera instancia? Que cuando Él vuelva por segunda vez, todo ojo le verá. Esto no se ha cumplido. ¿Cómo podríamos decir nosotros, hermanos? ¿Cómo le podríamos enseñar a cabalidad a un nuevo discípulo diciéndole que el reino ya se estableció porque el Señor ya regresó? Y la pregunta va a ser, ¿cuándo regresó? Regresó en tu corazón. Él vive en tu corazón. Es decir, se alegoriza la venida de Cristo. Pero fíjese lo que estamos estudiando. La venida de Cristo va a ser en poder y gran gloria, todo ojo le verá. Y como lo vamos a ver hoy día, aún los inconversos lo han de ver. No solamente los creyentes. En el arrebatamiento de la iglesia, los inconversos no se van a dar ni cuenta cuando nosotros seamos arrebatados. Ciertamente se van a dar cuenta después que ya no estemos. Esto parece una locura para ellos. Y si alguna vez usted lo ha comentado con algún compañero de trabajo, algún vecino, con alguien, un día vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Va a ocurrir y se va a repetir la misma experiencia de Enoc con el Señor, que caminó con Dios. Note usted, caminó, nosotros estamos caminando con Dios, somos peregrinos y extranjeros, somos advenedizos, hermanos. Y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y desapareció. El énfasis está en que desapareció porque Dios le llevó. Y gracias a la traducción del libro inspirado de Hebreos, dice que tres veces dice que él fue traspuesto, usa la palabra traspuesto, que en su original indica la idea de que fue trasladado en cuerpo y alma al cielo. Note usted. Es decir, hermanos, no nos debe asombrar lo que va a ocurrir. Ciertamente es un hecho extraordinario, un hecho realmente sin precedentes, pero cuando vamos a la Biblia, sí que hay un precedente claro en la persona de Enoc, un hombre de carne y hueso que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Por lo tanto, el arrebatamiento va a ser un acontecimiento que solamente vamos a presenciar nosotros los creyentes. Pero la segunda venida de Cristo será en poder y gran gloria, tanto que todo ojo le verá, como lo dice Apocalipsis capítulo número 1, versículo 7. ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? Sobre la gloria de Jehová, sobre la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, siempre tenemos que imaginarnos una escena realmente espectacular, destellante, reluciente, refulgente. Como les decía, este dato de la Shekinah, que se llama, la Shekinah, yo no sé si estará bien pronunciado en hebreo, pero nos entendemos, ¿no es cierto? La Shekinah, para el judío, es una expresión de la gloria de Jehová, la gloria de Dios, la gloria de Adonai, del Eterno. Y esta Shekinah aparece desde el Antiguo Testamento, lo estuvimos viendo, ¿se acuerda? En Éxodo, por ejemplo, no lo busquemos nuevamente, pero en Éxodo aparece cuando el tabernáculo, ¿cierto?, es terminado en manos de Moisés, muy bien, gracias, de Moisés, tal cual como el Señor le había ordenado, eso es muy importante, lo repite una y otra vez, como Jehová le había mandado, ¿se acuerda? Entonces dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Era una nube gloriosa, hermanos, llenaba el tabernáculo. Y cotejamos aquello en el libro de Primero de Reyes también, cuando dice que los sacerdotes no podían estar adentro porque la gloria de Dios también había llenado el lugar, ¿no es cierto?, santísimo del templo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gloria de Dios es evidente. No solamente la van a ver algunos, todos la van a ver. Y nos acordamos de este acontecimiento espectacular que vivieron tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que fueron apartados por el Señor, y el Señor se transfiguró. Realmente una escena espectacular, radiante, como dicen los judíos. ¿Por qué? Porque Él mostró su gloria. Y en esa gloria no solamente se revela Él, sino que aparecen dos personajes también, Elías y Moisés. Porque en ellos se encierra la Escritura, en ellos se encierra la ley santa de Dios, el mandamiento santo de Dios. Acuérdense que las Escrituras estaban compuestas de la ley, principalmente, y los profetas. De modo que Moisés representa la ley en su integridad y Elías representa la etapa de los profetas también en su integridad. Ellos dos están en esa escena magnífica, en esa escena celestial. Y era tan grande la escena, tan espectacular, que estaban llenos de miedo. Cuando usted lee los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se da cuenta que ellos estaban realmente sorprendidos, ¿cierto? Extasiados, no sé cómo decirlo, fuera de toda norma lógica, que es lo que estamos viendo. Y ciertamente Pedro, que era el más impulsivo, no hallaba qué decir, porque así lo dice el texto, no sabía lo que estaba diciendo, y le dice: Señor, por decir algo, es como cuando uno está nervioso y no haya qué decir, ¿se ha fijado? Y Pedro dice una barbaridad, ¿cierto?, dentro de su descontrol por la escena que estaba viviendo. Quería preparar una carpa ahí para el Señor y para Moisés y Elías, no sabía lo que estaba diciendo. Pero realmente fue espectacular. Entonces, ¿cuál es el énfasis del punto? En que esta gloria será manifiesta a todos. Sin alegorizar esto, no es un asunto espiritual, sino que su venida va a ser visible. Entonces, nos acordábamos de este pasaje de Mateo 24, si podemos abrir nuestras Biblias para avanzar el día de hoy. Mateo capítulo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, nadie va a poder negar que algo es lo que está pasando. Va a haber un hecho visible. Por eso el énfasis de lo que dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Antes de avanzar, hermanos, nunca olvidemos de la importancia de la venida corporal de Cristo, ¿ya? Nosotros no nos engañemos con este concepto espiritual del reino. Nosotros decimos: el Señor es rey, por supuesto que es el rey. El Señor tiene el control de todo el universo, por supuesto que Él tiene el control de todo el universo. Pero su reino prometido en las Escrituras es un reino corporal. No es un reino espiritual. Entonces vamos a ver algunos pasajes que también nos aclaran en el sentido de: si el Señor estableció su reino, ¿cuándo fue que regresó? No sé si nos entendemos, hermano. ¿Cuándo fue que regresó? Entonces, algunos dicen que nosotros estamos viviendo la época postmilenial, es decir, después de todo lo que pasó. No hay tal reino, hermanos, dicen ellos. El reino eres tú, el reino soy yo, el reino es la iglesia. Y hay elementos que nos sirven a nosotros y les sirve a nuestros hijos, porque una vez yo mencionaba las iglesias dominionistas. Cuando hablamos de dominio, hablamos de reino. Son las que enfatizan el reino de Dios. Son las que dicen que ahora ya es el reino de Dios. Todas las iglesias dominionistas o del reino ahora, por lo tanto, teológicamente hablando, iglesias postmilenaristas, ¿ya?, dicen que nosotros estamos construyendo el reino de Dios y que con la predicación del Evangelio el mundo va mejorando hasta llegar a la plenitud, y ahí recién va a regresar el Señor Jesucristo para establecer el estado eterno. Entonces yo les decía a los hermanos hace tiempo que esas iglesias se caracterizan porque sus letreros siempre tienen una corona. Entonces cuando uno va por ahí, los hijos van mirando y me decían: mire, ahí hay una corona, ¿cierto? Y ya les va quedando en su mente esta enseñanza, hermanos. Nosotros debemos confiar que La enseñanza va a ser vida en nuestros hijos, hermano. Prediquémosles la palabra con convicciones, no de manera dubitativa, la verdad con perfiles claros. No podemos enseñar nosotros medias tintas. O existe el premilenio, el concepto premilenial, o no existe. Entonces debemos enseñarles la verdad, lo que la Biblia revela. La Biblia habla de un gobierno futuro. Entonces, no es un gobierno, no es un reinado espiritual. Es un reinado corporal. Por eso que dijimos, en Zacarías 14, no lo busqué, también es parte del resumen. Así como dice Mateo, todo ojo le verá, en el sentido de que como el relámpago que sale del oriente y se ve en el occidente, él se manifestará en poder y gran gloria, y dice, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, corporalmente él volverá. Entonces esto es muy importante para poder seguir avanzando. Número uno, entonces, todo ojo le verá, la gloria de Dios será manifiesta. Ahora, el escenario de su venida será un escenario de batalla y de muerte. Miren lo que dice el versículo 28. Versículo 28, para que vamos entendiendo, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, este pasaje aislado quizás no lo podamos entender. ¿A qué se refiere donde estuviera el cuerpo muerto? Allí se juntarán las águilas. No lo podemos resolver esto si no observamos otras profecías paralelas. Por ejemplo, ya la observamos, pero vamos a volver allá. Zacarías capítulo 14. Profeta Zacarías, por favor. Profeta Zacarías capítulo número 14, versículo 1. Dice así, Zacarías 14:1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí nosotros vemos un periodo de tiempo, hermanos, que, por eso que, como decía este hermano que ya está en la presencia del Señor, Francisco La Cueva, muy de paréntesis, Francisco La Cueva fue sacerdote aproximadamente hasta los 50 años. Y el Señor lo convirtió y lo usó grandemente hasta la edad de 80 años más o menos, es decir, 30 años de ministerio, pero 30 años fructíferos de ministerio. Lo que escribió, lo que enseñó, los discípulos que dejó, etcétera. Pero yo no sé qué diría Francisco La Cueva de lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿ya? De lo que está ocurriendo hoy día con sus propios discípulos y con la iglesia. Enseñaba de manera categórica, y él lo enseñaba con propiedad, ¿por qué? Porque los curas, los sacerdotes católicos, enseñan como teología escatológica el posmilenarismo o el amilenarismo. Es decir, no hay tal milenio. El milenio es un concepto solamente simbólico. Pero cuando él llega a las Escrituras y comienza, y el Señor, el Espíritu Santo, le lleva a indagar, dice, no hay otra alternativa que creer en el premilenarismo. Porque se desarman todas las profecías, hermano. Si usted no cree en el premilenarismo, usted no tiene ninguna consistencia en enseñar lo que viene. Por lo tanto, su enseñanza tiene que ser única y exclusivamente presente, y solo presente. Pero el Evangelio nunca ha sido presente y solo presente, sino que se proyecta a la esperanza venidera. Por lo tanto, cuando aquí vemos un lapso que ahora comprendemos que tiene una cota, que tiene un límite de siete años. En esos siete años vamos a ver el día del Señor y la segunda venida de Cristo. El día del Señor un periodo de juicio y la venida del Señor en poder y gran gloria. Periodo que ciertamente nosotros no vamos a vivir. Amén. Qué bueno es escuchar ese amén. Porque Él murió y no nos puso para ira, sino para alcanzar misericordia. Nos libra de la ira venidera. Es absurdo pensar. No obstante, decía el hermano Francisco La Cueva, que hay muchos creyentes, escúcheme bien, premilenaristas, de tres grupos. Unos que van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, pretribulacionistas, si esto es para todos los gustos, hermano, ahí estamos nosotros. Nosotros creemos que no vamos a hacer la tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, hermanos. Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Él no nos ha puesto para la ira venidera. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay unos que creen que van a ser arrebatados a la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación ciertamente se divide en dos. Un periodo aparentemente de paz, 3 años y medio, y después 3 años y medio restantes, un periodo de gran tribulación. Y una tercera fase, una tercera idea de creencia, es que algunos serán arrebatados al final de la gran tribulación. Entonces el hombre insiste en tener méritos, hermanos. Bueno, aquí nosotros vemos en el profeta Zacarías lo siguiente. El día de Jehová viene. ¿A qué se referirá con el día de Jehová? Un día que lo estuvimos estudiando, ¿se acuerda? El profeta Joel lo habla, el profeta Amós lo habla, el profeta Sofonías, Abdías, Isaías, ¿para qué decir? Todos hablan del día temible, terrible de Jehová, el tiempo de juicio. Por eso para nosotros, ¿qué es predicar el Evangelio? Es predicar salvación en Cristo, pero también el juicio venidero. Usted no va a ver predicación de los apóstoles o de los profetas del Antiguo Testamento que no anuncien el juicio de Dios. No solamente la salvación, sino que también la condenación. Por lo tanto, esto realmente es ordenar toda la panorámica bíblica, hermanos, toda la panorámica profética. Cuando Zacarías habla del día del Señor, sin lugar a duda usted lo sigue leyendo y se proyecta hasta su segunda venida, como lo dice en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El escenario será de juicio, y principalmente sobre su pueblo Israel. ¿Dónde va a reunir a las naciones? Note usted. En Jerusalén. Es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, lo dice literalmente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo con esta expresión? En medio de ti serán repartidos de tus despojos. Es la mortandad que va a haber ahí, hermanos. La mortandad que habrá en el tiempo de la gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Esto es muy importante, hermanos, recordar todo lo que ha vivido Israel, toda la matanza que ha habido en su historia larga, ¿cierto? Podríamos hablar desde la invasión babilónica, ¿para qué decir los periodos anteriores si desde que Israel es Israel, tiene enemigos? Esto coincide también con nuestra propia vida, de que tú eres creyente y ya te vuelves al tiro enemigo de alguien, porque la verdad y el evangelio producen enemigos. El pueblo de Dios también, los filisteos, acuérdense ustedes, a mí no me gusta cuando incluso muchos dicen la tierra de la Palestina. Nosotros sabemos que es la tierra de Israel. Dios le dio esa tierra a un pueblo específico llamado Israel, no Palestina. ¿Por qué Palestina no? Porque Palestina significa la tierra de quiénes. De los filisteos. Después viene la invasión babilónica, después viene la invasión medo-persa, después viene la invasión greco-macedónica, después vienen los romanos, después vienen los turcos. Toda la historia de Israel ha sido una constante matanza. Las cruzadas, ustedes las ven, 200 años de matanza. La Inquisición, muchos judíos murieron. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. Pero la gran tribulación no se compara con todo lo que hemos visto. Va a haber mucha mortandad. Y como dicen los estudiosos que se basan en esta idea profética del milenio futuro, cuando Israel esté pronto a ser destruido, nuevamente extirpado de la faz de la tierra, ahí aparece el Señor en poder y gran gloria. Y ahí por primera vez los judíos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y recibirán a su Mesías, y creerán en el Mesías libertador, y reconocerán que Jesús es el Señor, es el Mesías. Y como dice Zacarías 12, mirarán al que traspasaron. Ahí mismo en Zacarías 12 usted lo puede ver, en el versículo 10, capítulo 12, verso 10. Entonces es muy importante este escenario. Una vez que el Señor vuelve, no va a volver a cualquier otra ciudad. No, vuelve a la ciudad desde donde él salió. ¿Desde dónde salió? Lo vimos, ¿cierto? Hechos capítulo 1. Desde el monte de los olivos. Ahí volverá por segunda vez. ¿Cuál va a ser el escenario? Un escenario de batalla. Un escenario de mortandad. Ahora entendemos un poco más, ya vamos a leer otro pasaje, lo que dice Mateo 24, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, se juntan las águilas. Ustedes saben que hay animales, aquí se presentan las águilas, algunos comentaristas lo relacionan con los escudos romanos que en sus emblemas tenían águilas, ¿ya? Donde ellos pisaban terreno y invadían, mortandad por todos lados, enarbolaban sus banderas que tenían en sus gallardetes que le llaman, una águila. En definitiva, está hablando de un campo de batalla, de muerte. Las aves carroñeras. ¿Cómo vamos entendiendo esto? Mire, vamos por parte. Volvamos a Mateo 24, pero saltamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves, ponga atención, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí está haciendo la alusión al campo de batalla que va a haber ahí. Una mortandad enorme. Algunos dicen la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? A ese nivel de conflicto mundial será la batalla en ese valle de la decisión, como lo vamos a ver en el profeta Joel. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y eso usted lo puede conectar directamente con el capítulo 20, verso 10. Lo voy a citar. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo regresa, están todos los batallones, todos los ejércitos para pelear contra el Mesías, imagínense ustedes, y el Señor los va a destruir. Y a los líderes de toda esta campaña militar en contra del pueblo de Israel, de manera viva, ¿cierto?, los va a tomar y los va a lanzar al lago de fuego y azufre. Es decir, a la bestia y al falso profeta. Al diablo lo va a encarcelar, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Lo encarcela. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Ya? encarcelado sin ninguna posibilidad de tener influencia en el mundo. Y eso lo vamos a aclarar. ¿Por qué? Paréntesis. Solamente un anticipo. Hoy día se enseña, los que no creen en el gobierno futuro, en el milenio futuro, dicen que Satanás ya fue encarcelado. Por lo tanto, él está en una prisión y no tiene ninguna influencia ni en el mundo ni en la iglesia. ¿Cuándo el Señor lo encarceló? Cuando él murió en la cruz. Por ejemplo, Colosenses 2 dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Hay otros pasajes que dice que el Señor venció a Satanás, y no cabe ninguna duda, el Señor venció a Satanás en la cruz. ¿Cuál es el problema, hermanos? Solamente un anticipo para que sigamos nuestro tema el día de hoy. Si Satanás está encarcelado, ¿qué hacemos con los pasajes que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Qué hacemos con el pasaje que dice, no es cierto, que todo el mundo está bajo el maligno? ¿Qué hacemos con pasajes que habla de que Satanás sigue teniendo influencia en el mundo y en la iglesia? No hay consistencia en esa enseñanza, hermanos. No tiene consistencia. ¿Y sabe cómo han tenido que resolver el conflicto? Y usted se va a reír con lo que le voy a decir. Teólogos. Dicen que la cadena con la cual fue encarcelado es muy larga. ¿Ve que se iba a reír? Usted se ríe, pero esa es la razón que dan. Entonces, la cadena es tan larga que tiene sí un rango de acción. No, nada de cadenas largas, hermano. El Señor lo dice, después lo vamos a leer en Apocalipsis 20. Él es encarcelado y está custodiado y no tiene ninguna influencia en las naciones. La enseñanza tal de que el gobierno milenial ya estamos viviéndolo, se cae a pedazos. Primero, porque tienen que alegorizar el concepto de 1000 años, porque llevamos ya 2000 años, ¿cierto?, de la primera venida de Cristo. Entonces tenemos que alegorizarlo, y ellos dicen es que los 1000 años son simbólicos. ¿Quién nos ha autorizado para alegorizar lo que no es alegoría? Y segundo, ¿cómo resolvemos el conflicto de que Satanás es encarcelado? Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué quiero llegar acá a esto? Es que cuando Cristo vuelva, Satanás ahí recién es encarcelado. Y la bestia y el falso profeta del cual estuvimos hablando, ¿cierto? El inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, etcétera, que es el mismo personaje, será inmediatamente lanzado al lago de fuego. Y ellos, reunidos ahí en Jerusalén para destruir a Jerusalén, el Señor viene y ejecuta ahí una batalla tremenda en ese escenario. Y la mortandad enorme, y el ángel dice, vengan las aves, vengan a este banquete de presas que nos permite entender lo que dice Zacarías y lo que dice también Mateo 24. Carne de jinetes, carne de caballo, un campo de muerte. Pero esto no queda ahí, hermanos. Dice el versículo número 21, Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, ¿qué dice?, se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál va a ser el escenario de la segunda venida de Cristo? Un escenario de batalla, de mortandad. Hermanos, ¿quién es el que monta este caballo? No cabe duda. Lo dice primero el Verbo, ¿cierto? Versículo 3, el Verbo de Dios. ¿Cuál será el Verbo de Dios? Todos sabemos el texto, ¿cierto? Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nada de que el Verbo era un Dios. No, eso es la religión falsa que han enseñado los testigos de Jehová. Dicen que él es un Dios pequeño. Eso es mentira. Muy de paso, cuando usted converse, no se lo sugiero, pero si llega a conversar con un testigo de Jehová, no hable de ningún otro tema, solamente ciñalo a Juan 1:1. Y dígale, usted sabe que en el original no existe el artículo indefinido, un Dios no existe. En ningún manuscrito. ¿Por qué lo pusieron ustedes ahí? No va a saber darle explicaciones. Porque ellos rebajan a nuestro Señor Jesucristo a una mera criatura. Y todo el que niega que el Hijo, que Dios se hizo carne es un anticristo, es una falsa doctrina. No son ni primos hermanos los testigos de Jehová. Que a veces nosotros queremos solidarizar con todas las religiones, con este espíritu ecuménico del anticristo que está reinando en todas las iglesias el día de hoy, tenemos que tener mucho cuidado. Ser más firmes, hermanos, en la doctrina. Nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, de la doctrina. Bien, entonces, el escenario como punto número 2 de la venida de Cristo es un escenario de muerte en la tierra de Israel. Número 3. La venida del Hijo del Hombre tendrá muestras en los cielos. Por eso que esto es visible, hermanos. Esto no es algo espiritual. No es algo que uno pueda interpretar de manera arbitraria, sino que tiene registros históricos. Antes de citar los pasajes, si usted observa, hermanos, las profecías ya cumplidas, por ejemplo, vamos a centrarnos en las profecías de Cristo cuando vino por primera vez. Todas las profecías se cumplieron de manera literal. Por ejemplo, decía, tú Belén Efrata, decía el profeta. ¿No fue ahí donde nació el Señor? Literalmente fue Belén. ¿Qué pasa si hubiésemos estado en ese tiempo viviendo como hoy día pensamos? Voy a decir viviendo, me incluyo y nos incluimos con esta manera que piensa la iglesia. No, eso significa algo, es una alegoría, no quiere decir que van a ser en Belén. Eso es lo que dicen ellos. No es que va a ser en Jerusalén. La Biblia dice que va a ser en Jerusalén, ¿o no lo estamos leyendo? Claro que sí. Porque Él viene ahí, a su tierra. Todas las profecías se cumplieron de manera literal. Cristo nació de una mujer virgen, como lo dice el profeta Isaías, ¿cierto? Cristo nació en una tierra que se llamaba Belén, de la zona de Efraín, ya por eso se llama Efrata, de Efraín. Cristo, ¿no es cierto?, estuvo en un pesebre, lo dice la Escritura. Cristo entra a Jerusalén montando un pollino, lo dice el profeta Zacarías de manera literal. ¿Por qué entonces, hermano, si las profecías pasadas se cumplieron literalmente, por qué hoy día se enseña que las profecías futuras son profecías alegóricas? ¿Se da cuenta? No hay ninguna consistencia. ¿Qué quiero decir con este preliminar? Que va a haber señales en los cielos. No podemos nosotros alegorizar esto. Mire lo que dice Mateo 24 ahora. Volvemos a Mateo 24, por favor. Ya nos quedan los últimos minutos. Versículo 29. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjese que esta idea de la conmoción de las potencias de los cielos no es algo exclusivo de Mateo. Esto recorre las Escrituras a través de los profetas. Si quiere apuntar, Isaías capítulo 13 verso 10. Isaías capítulo 24 verso 23. Profeta Joel capítulo 2 verso 10. Versículo 30 al 31. Profeta Joel también capítulo 3 verso 15. Amós capítulo 5 verso 20. Capítulo 8 verso 9. Y el propio Pedro lo cita cuando predica su primer discurso en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Verso 20, cuando está hablando de la profecía de Joel. Es decir, el sol, la luna y las estrellas mostrarán este día. Primero, en esa esfera del día del Señor y en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es un evento que no pasará desapercibido por nadie, hermano. Nadie va a poder decir, ¿sabes? Yo no me enteré. La segunda venida de Cristo va a ser evidente, porque habrá evidencia, valga la redundancia, en los cielos, como dice acá, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Aquí nosotros podríamos entender, claro, Y lo mismo que dice Apocalipsis, que una estrella llamada Genjo, ¿se acuerda?, caerá en la Tierra. Los científicos han descubierto que las estrellas en volumen, en área, son mucho más grandes que la Tierra. ¿Cómo se explica entonces eso de manera científica o racional? Bueno, no nos preocupemos de eso, hermanos, porque lo que andan volando en los cielos son materia estelar, son residuos, ¿no es cierto?, asteroides. Por lo tanto, algún cuerpo celeste o más de un cuerpo celeste va a caer a la Tierra. Ahora nosotros eso no lo podemos negar. Los propios científicos, hace unos años atrás, descubrieron unos asteroides que andan dando vuelta y que de alguna manera están muy cerca de la órbita terrestre. Y de ahí que salieron estas dos películas en la década del 90, no sé si usted se acuerda, El Armagedón y el día, El Impacto Profundo. Es una noticia que se dio. Entonces a nosotros no nos debe asombrar que esto va a ocurrir, hermano, literalmente, es decir, algún asteroide va a caer a la Tierra y va a caer de tal manera que va a producir todo un movimiento del agua y va a contaminar el océano, los ríos, etcétera, tanto que habrá una mortandad enorme. Eso lo predice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener con claridad y de una manera simple entender esto? Que la venida de Cristo va a ser un estruendo, hermanos, en los cielos. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y estos cuerpos celestes que andan por ahí van a mostrar también este espectáculo, realmente un espectáculo celestial. El énfasis que está poniendo Mateo y lo que ponen acá los textos que estamos leyendo son de un evidente espectáculo y de gloria que va hacer el marco de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 20, 21 y terminamos el día de hoy. Ahora sí, Lucas 21. Lucas 21, 25 al 27. Vamos a dar lectura. Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Dice, mire, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bien, aquí podríamos nosotros concluir lo que estábamos diciendo. Estos tremendos cuerpos celestes impactando el océano, el agua haciendo lo suyo, etcétera, toda la gente atemorizada. Versículo número 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En ese escenario dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que el escenario de la segunda venida de Cristo va a tener este trasfondo, ¿no es cierto?, de una conmoción celestial de los cuerpos celestes que nosotros no podemos negar. A mí me ha llamado mucho la atención al estudiar nuevamente estos temas del énfasis que quiere hacer el Señor en distinguir esta venida que es realmente gloriosa. Nadie va a poder decir yo no vi nada, a mí no me vengan con eso porque yo no vi nada. Hoy día cuando le cuentan alguna cosa espacial, la incredulidad es la que prevalece porque algunos ven y el resto no, no, yo no veo nada. Pero la venida de Cristo, hermano, va a ser evidente. Va a ser realmente espectacular y gloriosa.